Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles nuevamente voy a tener el privilegio de dirigirme a ustedes y de compartir los comentarios, las luces que nos va a dar un colega economista, quien es director del medio digital Panorama Económico, y nos ha acompañado ya varias veces y queremos agradecerle ya de entrada a José Luis Magaña, que se ha tenido a bien hablar sobre el tema de la inflación y su impacto en las condiciones de vida de la población salvadoreña. Vamos a hablar pues sobre ese tema y primero pues vamos a darle la bienvenida a Chepe Luis.
No, muchas gracias por la invitación. Aquí con gusto siempre compartiendo con ustedes y con los amigos, amigas que nos están escuchando.
Muy bien. José Luis, el año pasado, 2021, a mediados como que se inició un proceso de acumulación de el incremento en los precios, en el coste de la vida, porque relativamente el país había mantenido durante mucho tiempo tasas de inflación consideradas pues bajas, ¿verdad? Que no son mayor, que no dan lugar, no dan pie para poner luces de alerta. Pero ¿cómo ha evolucionado la inflación desde ese entonces hasta el presente? ¿Qué nos dicen los datos disponibles?
Justamente teníamos ya varios años que los índices de inflación de la economía habían estado relativamente bajos, ¿no? Sí. Siempre había positivo, era positivo, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero bajos, justamente que no generaban mayores señales de alerta, ¿verdad? Eventualmente, eso, aquí estamos hablando del índice de inflación general, ¿no?
Sí.
El conjunto de la economía.
Sí.
Porque sí que han habido también de repente algunos repuntes de precios en productos específicos,
sí,
relacionados a los daños del cambio climático, algunas inundaciones que hay. Y entonces eso ha hecho que a veces algunos productos hayan tenido variaciones fuertes de precio, pero en su conjunto, ¿no?, la economía como tal había mantenido tasas bastante bajas. Y sí, justamente desde mayo del año pasado se puede identificar una tendencia bastante fuerte en el aumento de precios.
Y como que arranca, José Luis, siempre en determinados rubros, en determinados bienes que son, por así decirlo, insumos para otros bienes, y ahí se va armando la cadena. ¿Cómo es ese panorama? Valga ahí, ¿verdad?, el nombre. El año pasado comenzó una especie de repunte de la inflación en el país y hay algunos rubros, José Luis, que son los que donde comienza, pero este año como que hoy se ha hecho un poco más patente o más evidente esto en otros rubros, porque Te cuento que hoy en la mañana en una radio, pues de casualidad escuché al gremio de panaderos expresando que les han subido el precio a los insumos para hacer el pan. Allí va la manteca, el azúcar y otras cosas. Entonces, todo esto, y sabemos que están subiendo los precios de la energía, del combustible. Entonces, ¿cómo está ese panorama, José Luis?
A ver, es que justamente creo que ese es uno de los elementos particulares de este proceso inflacionario que estamos viendo. Si vemos los sectores de la economía que más han sido afectados, por ejemplo, el índice general,
sí,
ha sido de 6.5% para enero de este año, pero si nos enfocamos como en qué sectores se ve más,
sí,
los alimentos ha sido uno de los sectores que está por encima de ese promedio general, que tienen una inflación del 9% con respecto a enero del año pasado.
Sí, es decir, enero de este año
con respecto a enero del año anterior.
Sí.
Y justamente si nos vamos a ver los sondeos de precios que hace la Defensoría del Consumidor, vemos, por ejemplo, justo lo que acaban de decir, La harina de trigo fuerte, las 50 libras,
sí,
ha llegado a pasar de 15.50 a 19.45. Eso es, estamos hablando del 25% de aumento.
Sí, con, ¿no?, $5
casi. Entonces, sí, eso, ya ahí vemos el tema con los panaderos, ese sí, pronunciamiento del gremio de panaderos que estábamos hablando. Y hay otras cosas como el frijol, sí, que también ha tenido aumento de precios, que ha tenido un promedio. Estaba en febrero del año pasado a, sí, 75, 76 centavos,
sí,
y para febrero de este año está ya rozando los 80 centavos la libra de frijoles. No, entonces, de nuevo, aquí en promedio, ¿no? Seguramente, sí, claro, podemos encontrar, pero precios más bajos. 5
centavos acumulados, pues sí,
sí, sí. O sea, una libra de frijoles que compramos hoy, pero es, claro, eso compramos otra mañana. Y, entonces, sí, esos 5 centavos eventualmente se van acumulando, ¿no? Entonces, ese proceso inflacionario que estamos viendo, vea, que decimos que ha tenido, ha sido particular, vea, desde mayo del año pasado, tiene esa característica que ha tenido un gran impacto en el tema de alimentos. Y otro rubro donde ha tenido un gran impacto es en la energía, ¿no? O sea, en todo el tema de la energía, que también ha tenido un aumento fuerte con respecto a lo que se veía el año pasado. Relacionado a esto está también, y con energía hay que tener en cuenta, sí, que cuando aumentan los precios de la energía, eso tiene un efecto en todo lo demás, ¿cierto? Porque se necesita energía para producir cosas, para hacer mover toda la maquinaria, ¿no? Y entonces, si aumenta el precio de la energía, eso eventualmente llega al precio final que nos llega, claro, a los consumidores. Y el otro elemento que ha subido bastante, que tiene que ver con también el tema del petróleo, es el transporte. El índice de precios del transporte también ha aumentado bastante este año con respecto al año anterior, muy por encima del promedio del 6.5%, ¿no? Es decir, si el 6.5 ya es alto,
sí,
pues entonces estos tres rubros están todavía por encima de ese alto crecimiento de los precios.
Sí, pues sí, se sobresalen. Y también Jesse Uca transmite todas las mañanas un programa que se llama Hora 10, que la comunidad de diversos municipios, ¿verdad?, de todo el país, llaman para expresar pues toda clase de quejas, ¿verdad?, reparos. Y una queja frecuente es que en muchas rutas de buses urbanas e interurbanas ya les están subiendo a los pasajes 5 o 10 centavos y a veces más, dependiendo del recorrido. Entonces, es una cosa que va, como se ha hecho, una especie de espiral, pues, en ese sentido, porque es una cosa que a diario y en varios municipios, y entonces eso como que va a empeorar si no hay algún control.
A ver, creo que gran parte de este aumento de precios que estamos viviendo tiene factores externos, ¿verdad? Factores externos, por ejemplo, en términos de los aumentos del precio del petróleo.
Sí, claro, y viene entonces, de afuera.
Ajá, que eventualmente se van acumulando en la economía local. Pero esos factores externos, ¿verdad?, también se conjugan con elementos internos,
sí,
que hace que se expongan más la economía a esos factores externos. Por ejemplo, para ponerlo ya con un ejemplo, que ahorita esa construcción, a ver, lo que acaban de denunciar,
sí,
es que están desalojando familias para construir el mercado municipal de San Salvador, un mercado municipal, que sería supuestamente el reemplazo del mercado que se quemó en San Miguelito.
Sí.
A ver, pongámosle ojo a eso.
Sí, sí.
Pongámosle ojo a eso. ¿Qué implicaría eso? Estamos diciendo que el mercado municipal estaría aquí en el Escalón.
Sí, y el sector de San Miguelito
y el sector
desatendido.
Entonces, toda la parte de movilización que tendrían que hacer la gente, subir de San Miguelito, La Rábida, La Tracada, toda esta parte que iba al mercado San Miguelito, ahora va a tener que desplazarse más para ir al Escalón, a comprar al Escalón. ¿Sí? Y entonces ahí implica aumentar los costos, ¿verdad? Porque ya, claro, ya no tenés que solo ir a San Miguelito, sí, sino que tenés que ir al escalón.
Para las señoras que tienen puesto y para los usuarios, para los clientes mismos. Y era un mercado, José Luis, el San Miguelito, como que una de las especializadas en flores artificiales, naturales y todo, porque allí todo el mundo se iba a comprar flores.
Sí, sí, San Miguelito era famoso, sí, por sí, eso. Sí, sí, sí. Pero también toda la venta interna que se hacía.
Sí, todo el alimento, ¿verdad? Pues sí.
¿No? Entonces, son ese tipo de elementos internos, vea, como factores internos, que potencian los factores externos, sí, que sí, presionan, sí, los precios.
Nos refuerza.
¿Cierto? Bien, entonces, sí, esas tendencias que vemos de fuera, ¿verdad?, en términos de aumento del precio del petróleo, el aumento de las energías en general, la CEPAL, por ejemplo, decía que las energías, todo el conjunto de generación de energías, ha aumentado un 74% sus precios con respecto al año pasado. Entonces, esas tendencias que son mundiales, que son regionales, son más potenciadas por las estructuras internas y la capacidad que pueden hacer las políticas públicas de generar condiciones para paliar eso, ¿verdad?, para poder ir cerrando brechas de factores externos, porque claro, van a haber cosas que las políticas públicas locales no van a poder abordar, como los precios del petróleo, los precios internacionales de las materias primas, sí, ¿no? Esas son cosas que se van de la mano, pero sí, sí se pueden potenciar políticas públicas que te permitan ir disminuyendo la dependencia hacia esos mercados internacionales. En el sector de alimentos, por ejemplo, potenciando las producciones locales, potenciando los mercados locales, potenciando las capacidades de comercialización. Si vemos, por ejemplo, en términos de verduras, hortalizas, el país es sumamente dependiente de las importaciones. Entonces, por supuesto que si el precio internacional aumenta, pues también eso lo va a ver reflejado el consumidor final o la consumidora final.
Claro.
Sí, pero en la medida que se pudiera hacer política pública de desarrollar mercados locales, desarrollar las producciones locales, generar estrategias de encadenamiento inter e intrasectorial. ¿Vea? Y si entonces, claro, ahí es donde sí podemos tener tejido, capacidad, sí, política pública local. Ahí es donde sí se pueden incidir los gobiernos. Y ahí es donde pueden incidir tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional y la articulación que puede tener en términos de participación ciudadana también. Porque es bien interesante, hace unos años, por ejemplo, estaba trabajando allá en la región de Cayahuanca y hicimos una mesa de donde se encontraron productores de hortalizas
sí,
con el sector hotelero, restaurantes que hay ahí en La Palma.
Y café hay también.
Y café, sí, sí, sí. Pero pasó algo bien interesante. Nos decían, esto la alcaldía nunca lo había hecho. Y nos llegamos a encontrar que el que tenía un restaurante iba a comprar a la tiendona todas las verduras que vendía también en la tiendona el que producía en La Palma. Entonces, el que estaba produciendo vendía a precios bien bajos, vea, porque al productor, que luego esos precios se vendían en la tiendona,
sí,
esos productos se vendían en la tiendona con precios más altos porque ahí influyen los precios de los productos importados.
Claro.
Y el del restaurante le compraba el producto en la tiendona.
Regresaba.
¿Verdad? Sí. Entonces, en lugar de...
Ahí estaba. Ahí mismo.
Entonces, la política pública puede ir por ese camino y en ese sentido se puede ir quitando un poco esa dependencia que existe, ¿no? Y ahí se puede ir paliando el tema de precios.
Ahí hay una gran oportunidad, pero como que el Ministerio de Agricultura como que ha sido mermado en su presupuesto y eso es que no hay ninguna, siquiera un apoyo así localizado, pues, porque esa zona sí es un potencial para sustituir en alguna medida las importaciones de Guatemala, de hortalizas, ¿verdad?, verduras y todo eso.
Y no solo en su presupuesto, sino sí, además en términos de enfoque. Si no, acordémonos qué pasó cuando se para los paquetes alimentarios que se estuvieron distribuyendo, que toda la compra se hizo hacia afuera, ¿no?
Sí,
la compra de granos se hizo a México.
Sinaloa.
Entonces, en términos de política pública, eso al final de cuentas lo que hace es que tu economía se siga deteriorando, tu economía interna, y seguir siendo dependiente de los precios del exterior.
Por ejemplo, el enfoque del gobierno anterior en cuanto al aprovisionamiento de útiles, uniformes y vaso de leche, favorecer a los productores locales. Eso estuvo bien porque favorecía, ¿verdad?, a los productores y también a los niños, a los hogares, pues, ¿verdad?, objetos de esos programas. Y eso se ha desmantelado también, ¿verdad? Así es que es una cosa.
Sí, por eso es siempre bien importante ver, ¿verdad?, cómo ir separando los elementos, ¿verdad? Porque muchas veces cuando, sobre todo en este contexto que de la inflación, han salido funcionarios y diputados oficialistas diciendo, claro, y con razón, o sea, que esta ola inflacionaria tiene que ver con estas tendencias externas que ya hemos hablado, del aumento del petróleo, de los conflictos en Rusia, con Ucrania, la OTAN. Y claro, en cierta medida tiene razón, que fuertes presiones de los precios viene de ahí. Pero la pregunta debe de ser, bueno, y entonces, ¿cómo se está enfocando la política pública para enfrentar esas presiones externas? ¿Cierto? Claro. Porque aquellas presiones no podemos incidir. ¿Qué va a hacer El Salvador ante el conflicto de Ucrania con Rusia, la Unión Europea y la OTAN? ¿Sí? Ahí no podemos incidir. ¿Qué puede hacer El Salvador en términos de la crisis de los contenedores? Ahí no podemos incidir. A donde podemos incidir en las políticas públicas que se toman para paliar o no esos efectos que se están teniendo del extranjero.
Sí, entonces ahí está, hay una desprotección a la economía familiar en términos, pues, de precisamente no tener un mecanismo para paliar, amortiguar los efectos, pues, sobre todo en el ramo de alimentos, que es lo primero, pues, y no se digan las medicinas. Por ahí, ¿verdad? Entonces eso está complicado y si a 6% de inflación y 9% para los alimentos, pues sí, ¿verdad? Redondo, una cosa que costaba $1, pues 1.10, pero ese 1.10 es todos los días y pues sí.
Y ya acumulado esos 5 centavos, esos 10 centavos, ya en una semana son 70 centavos.
Sí, ¿verdad? Y entonces en ausencia de programas, o habrá algo rescatable que se esté haciendo, pues habrá, si acaso, pues, José Luis, existe algo, has avisorado, o hay señales de que algo se está trabajando en ello, porque como no había ningún planteamiento serio al respecto.
Creo que aquí hay que regresar un poco a los planteamientos que desde hace rato se ha venido hablando, y es la poca planificación gubernamental que existe.
Sí hay, sí.
A ver, porque este efecto de los precios, estos factores externos de los precios, tampoco es que son de ahorita, ¿sí?
Siempre. O sea,
se han venido trabajando, y sobre todo estas últimas tendencias, desde que las economías comenzaron a abrirse después de las cuarentenas allá en 2020, ya se venía, o sea, se veía venir este proceso. Entonces, ahí es donde vemos la falta de planificación del gobierno. Y cuando se le ha sido cuestionado a los funcionarios públicos acerca de qué está haciendo el gobierno por esto, resulta interesante que se ha mencionado de parte de oficiales que el Bitcoin es una medida para controlar la inflación, porque como está, se despega del dólar, y el dólar es una moneda inflacionaria que hace que tu dinero pierda valor, y entonces el Bitcoin es una reserva para mantener para salirse del esquema.
Es la maravilla tecnológica y mágica, pues, que va a arreglar todos los problemas. Pues sí, ahí no.
Sí, pero y es que, a ver, aún aceptando el supuesto o la premisa de que el Bitcoin va a aumentar su precio indefinidamente. Aún aceptando esa premisa, digamos que tengan razón en eso.
Sí.
A ver, pero es que la gente tiene que comer hoy, pues sí, no cuando el Bitcoin suba de precio.
Claro,
¿cierto? Hoy. O sea, necesitamos comer una tortilla, que ir a comprar la cola de tortillas hoy.
Apremia.
No cuando el Bitcoin llegue a los 100,000, ¿cierto? Entonces, creo que hay bastante poco entendimiento de cómo funciona el mercado, o sea, todo el sistema monetario en general. O hay una falta de entendimiento, o a propósito se están haciendo aseveraciones bastante poco rigurosas.
Sí, es que no suenan del todo convincentes para alguien medianamente conocedor, digo. y no se diga, pues, ¿verdad?, para expertos, pues, que toda esta cuestión se ha hecho en contra de opiniones, sugerencias, nada, no se acepta, y es una apuesta así que por ahora, pues, no se vislumbra, pues, la maravilla que se vende, ¿verdad?, en esos eventos con luces de neón y toda clase de escenarios fastuosos, ¿verdad?, como que fuera un show de Hollywood, de esos del Super Bowl o todo ese tipo de, ¿verdad?, eventos. José Luis y apreciables radioescuchas, hemos llegado al fin de la primera parte de nuestro programa. Hablando de economía, regresa en unos minutos, vamos a escuchar algunos anuncios y avisos. Gracias por su sintonía.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.